del Departamento de Justicia. Bueno, ha trabajado y ha estudiado mucho lo que es la prevención del lavado de activos, el fraude económico. Bueno, tiene como un crédito, digamos, en todo lo que tiene que ver con sistema de aduanas, Dirección General Impositiva. Bueno, el tema no es, está bien, está bueno que contraten a alguien con mucha experiencia, el tema es qué decisiones le van a hacer tomar, porque ahí viene. Y me quedo con esto que decían en el comunicado, esperamos no volver al esquema, se está volviendo al esquema institucional de los años 90. Uy, se me vino como nada, a las 7 de la tarde, nos vamos. Esto fue el repaso. Mañana volvemos, tenemos un gran equipo. En la operación técnica, Ezequiel Verón, Agustín Capa. En redes, Camila Casarico, Sebastián Moyano y Milagros Benítez. En la web, los grandes Augusto López y Malena Escobar. En la producción general, el Posti, Martín Postiglione, en todo lo que tiene que ver con el deporte. Sonia Negrín coordinando todo este aire. Y el señor Albino Aguirre, mi nombre es Sabrina Carrasco, somos los que estamos aquí hablando todo el día. Mañana a las 5 de la tarde los volvemos a citar. Quédense en Radio Provincia y mañana en El Repaso.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 1 minuto, 29 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. Reiteramos, judiciales bonaerenses aceptaron la propuesta salarial de la provincia.
La propuesta que se aceptó fue de un 8% en dos tramos sobre el salario de junio. Al igual que los docentes y los trabajadores estatales, el aumento será del 4% para el mes de octubre y otro 4% para el mes de noviembre. María Inés Jiménez, secretaria adjunta de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, confirmó que las paritarias terminaron esta mañana y que la propuesta se aprobó en asamblea.
Aceptándose por mayoría el incremento salarial correspondiente a los meses de octubre y noviembre, un 4% para el mes de octubre y un 4% para el mes de noviembre.
Rizo Olivares, Informa Provincia.
Los apoderados de la lista de Cristina Kirchner denuncian que la nómina de Quintela está incompleta. Según la presentación firmada por la senadora Teresa García, entre otros, el gobernador riojano omitió informar el DNI de algunos candidatos. La Junta Electoral Partidaria le otorgó a Quintela un plazo de 2 horas para responder. En tanto, el apoderado de Ricardo Quintela deslizó la posibilidad de retrasar un mes la interna. Jorge Lloma dijo que el partido no está en condiciones de enfrentar una elección interna en el corto plazo. Agregó que comicios de estas características no se hicieron nunca en la historia del peronismo. 13 provincias evalúan demandar al gobierno por la eliminación del fideicomiso para la conservación de bosques. La mayor parte de las provincias que integran el Consejo Federal de Medio Ambiente rechazaron la eliminación del fideicomiso que gestionaba el Fondo Nacional para la Conservación de Bosques. La medida es inconstitucional, violatoria de los convenios internacionales de París y Escazú, el principio ambiental de no regresividad, sostuvieron voceros de los estados provinciales. 29 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie, hoy exastronauta. Se trajo la chatarra consigo, lo cual incluye, por supuesto, al robot.
Hoy tenemos un extraño acabado.
Hola, Gillespie, ¿los suyos están?
¿Perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex-perdidos en el espacio.
Un par de horas de desconciertos compartidos.
Con Gillespie,
Diego Tomasi,
Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21.
Radio Provincia.
Radio Provincia.
Que te banca.
tal? ¿Cómo están? Aquí Gillespie, estamos comenzando Perdidos en la Tierra con un ritmo vertiginoso hoy, Vertiginoso, no porque sea lunes, pero tenemos una visita muy especial aquí en el piso.
Sí.
En el estudio.
Espectacular.
Espectacular. Yo prácticamente estoy desbordado por la emoción, vamos a decirlo así.
La verdad que sí.
Porque pocas veces abrimos el programa a invitados, cada vez menos, vamos a decir así.
Nos vamos volviendo más antisociales.
Sí, también. Antisociales. Estamos haciendo una cosa muy endogámica, todos los mismos todos los días. Es una especie de gran hermano radial. Hoy quisiste. Sí. Pero
hay expulsados, inclusive.
Sí. Cada vez menos somos, además. Pero bueno, tenemos a Miguel Zenón. Pero, aquí, el gran saxofonista, artista de jazz, pero en realidad de música en general, de música latina, uno de los mejores del mundo. Y ni siquiera lo digo yo, lo dicen todos. No es necesario que lo diga yo.
Claro, no sabe la cantidad de páginas que tuve que recortar del CV para que fuera legible al aire, mínimamente.
Es impresionante la trayectoria de él. A pesar de ser muy joven, muy joven, pero empezó también muy jovencito, le ha dado con todo al estudio del saxofón, del saxo alto básicamente, pero es arreglador, compositor, viene a ganarse un Grammy, qué sé yo, qué podemos decir. Lo que vamos a hacer es apenas escuchar algo de su música para ambientarnos y a la vuelta ya hablamos directamente con Miguel, que está aquí.
Perfecto.
Vamos a... ahí está. La música de Miguel Zenón. Justo el solo de piano, recién pasaba el solo de saxofón de Miguel. Me imagino que el piano de Luis Perdomo.
Ah, sí, Luis Perdomo en Caracas. Primero que nada, un placer estar aquí. Saludos a todos, saludos a los que nos escuchan también.
Igualmente, Miguel, bienvenido. Qué bueno tenerte acá.
Un placer.
Sos de esos grandes nombres que uno ve en un ambiente como es el del jazz actual, la escena que es muy brava, muy competitiva, y estás ahí en los grandes nombres, en principio del jazz latino, por supuesto, porque tu música tiene la sangre latina. Y muchos de tus discos son homenajes a músicos latinos. Pero bueno, me da un poco de impresión tenerte aquí, la verdad. Bienvenido. Claro,
gracias, gracias. Un placer estar aquí y bien contento de estar en Buenos Aires. Realmente muy ilusionado de tener la oportunidad de traer nuestra música para acá, compartirla con el público, bien, bien contento.
Bueno, van a ser dos conciertos en principio en el Café Berlín con tu cuarteto. Uh-huh. Verdadero, porque a veces, claro, sucede que vienen solistas, sí, 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 y son acompañados por músicos argentinos muy buenos, uh-huh, pero este es tu cuarteto histórico.
Sí, sí, eso es así. Sí, por eso es que pues se siente bien especial, ¿no? Aunque sí, como tú mencionas, he tenido la oportunidad de visitar anteriormente como solista, claro, solo y colaborando con grandes músicos de acá de Argentina y Buenos Aires, pues esta vez pues se siente bien poder transvenir con el grupo completo, presentar nuestra música, presentar pues lo que es el sonido del grupo, todo eso.
He visto tu discografía completa anoche y me da impresión, loco. Me da impresión. Son como 20 discos, quizás me estoy quedando corto. Uno al año o dos, con música original mayormente. Esto es el trabajo full time que haces, componiendo, grabando.
Sí, sí, bueno, yo veo como que los discos, las producciones son como un tipo de retrato del progreso del artista, uh-huh, del músico en este caso. Entonces yo más o menos veo estos álbumes, los discos los veo así. Son como que tú pues trabajas un proyecto, lo retratas en la grabación, en el disco, lo compartes con el público y de ahí pues te vas ya moviendo hacia el próximo proyecto. Yo también pienso que es una manera bastante eficaz de retarse a uno mismo como artista, de mantenerse todo el tiempo pues buscando qué va a ser lo próximo, cuál va a ser el próximo reto, cuál va a ser la próxima plataforma, porque especialmente cuando uno ha hecho muchas grabaciones, lleva mucho tiempo haciendo música, es fácil como sentarte y déjame descansar un rato y relajarte, ¿no?
Claro.
Yo no me siento cómodo así. Para, quizás a veces no para tan bien, pero me siento más cómodo y vamos a buscar cuál va a ser el próximo objeto, cuál va a ser el próximo proyecto y como que constantemente buscando la nueva plataforma de creatividad, pienso que es la manera que me puedo mantener más aceitado como artista.
Sí, además, sin, por lo que yo veo, en el caso tuyo, sin ir al territorio de los estándares de jazz, que tan bellos, uh-huh, como composiciones, pero a la vez tan transitados,
sí, sí,
siempre tocando tu música original desde el comienzo.
Sí, sí, sí. Yo sí lo tomo muy en serio la cuestión de la de inyectar la música que hacemos con una personalidad propia. Sí hemos abordado pues homenajes, como tú mencionas, inclusive al cancionero latinoamericano, con,
sí,
discos de bolero, con otros discos, pero yo lo veo más desde la perspectiva que esos son nuestros standards. No, esos son realmente, esa es la música con la que yo crecí, la música de mis padres, de mis abuelos. Está en la raíz de lo que yo soy como músico latinoamericano. Y me siento mucho más cómodo tocando una canción así que no es que no me guste, pero es más natural para mí tocar una canción de un compositor puertorriqueño que tocar Body and Soul o All the Things You Are, que como tú mencionas, son plataformas geniales.
Sí, sí.
Pero para mí es como un segundo idioma. Yo me adentré al jazz porque me encanta y me encanta improvisar dentro del jazz y el idioma, pero a la hora de conceptualizar la música me gusta estar claro de que yo quiero representar mi persona completa, no solo como saxofonista de jazz, pero saxofonista de jazz puertorriqueño, latinoamericano, viviendo en Nueva York, todos estos elementos como que se cruzan y se combinan.
Sí, y además, de alguna manera, voy a hacerlo un poco más amplio el concepto. Hay un puñado de músicos, que tampoco son tantos, pero son una buena cantidad de músicos latinos, que reflejan la realidad de los latinos, posiblemente en Nueva York, en Manhattan o en Brooklyn, no sé dónde, pero me da la sensación que hay como una postura política, entre comillas, de estar cerca de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿verdad?
Sí, sí, definitivamente. Yo lo que sí he notado, especialmente diría las últimas par de décadas, es que ha habido un movimiento de los músicos latinoamericanos que están en el pues viviendo en este mundo más jazzístico, de salirse de la norma de lo que tradicionalmente se ha propuesto como la base de esta combinación de elementos. Por ejemplo, si pensamos en la música del gran maestro Dizzy Gillespie, sus colaboraciones con Mario Bauzá, con Chano Mozo, pues se estaban elaborando específicamente con música afrocubana y de una manera bien específica, ¿no?
Sí, sí.
Era una colaboración que, aunque iba mano a mano, Dizzy Gillespie no sabía de música cubana, ni Chano Pozo sabía de jazz. Era como una combinación, un encuentro entre dos mundos.
Sí.
Ahora hay un énfasis, yo pienso, entre muchos de estos músicos latinoamericanos, en ser realmente bilingüe. No, tú estás hablando el idioma del jazz, al igual que estás hablando el idioma de tu cultura, de tu música, y lo combina, no de una manera forzada ni de una manera paralela, sino de una manera donde esta combinación se convierte en una entidad ya única y propia. Y con la misma te digo que dos músicos de Puerto Rico o tres de Puerto Rico también podrían tener su propia identidad y su música podría ser diferente una de la otra, siendo todos del mismo lugar y teniendo la misma cultura. O sea que más allá de todas estas combinaciones también está la cuestión del individuo, de la personalidad, que es una de las cosas más especiales que tiene la música creativa, en este caso el jazz o música de este tipo, que realmente es una plataforma para expresar tu personalidad, ¿no? Esto es lo que estamos buscando, que el público, cuando escuche tu música, esa música te refleje a ti como persona, como individuo.
Está muy bien, ¿eh? Ese es como el gran desafío, ¿no?
Claro.
De todo músico, claro. De encontrar su voz propia y tratar de ser que esa la cuestión del instrumento, la técnica o lo que fuere, sea lo menos obstáculo exacto, posible entre exacto. Lo que uno quiere decir, ¿no?
Eso.
En esa formación como músico, como instrumentista, básicamente, vos tuviste tus estudios, me imagino yo, de muy pibe en Puerto Rico, uh-huh. Después tu paso por Berkeley, por uh-huh. Boston.
Sí, sí.
Me imagino que ahí empezaste a incorporar elementos por ahí de arreglos, de composición, de
sí, sí.
A la idea que tenías original.
Sí, sí, este fue un proceso. De hecho, hoy que estuvimos visitando la Escuela Manuel de Falla, estuvimos hablando sí. Con algunos estudiantes sobre esto. Fue un proceso relativamente largo, porque cuando yo empecé a estudiar música en Puerto Rico, en mis estudios fueron específicamente en el saxofón clásico. Yo no estudié jazz en Puerto Rico porque no había
dónde
estudiarlo. Yo, me voy a los Estados Unidos porque quería estudiar jazz y en Puerto Rico no podía. Quizás si hubiera habido una plataforma, me hubiera quedado allí. Pero me quería estudiarlo de una manera más formal. Terminé yéndome a Berkeley, a Boston, donde pues tuve mis primeros encuentros con un jazz de un salón de clase donde me dijeran, esto es armonía, esto es historia, con otros compañeros y compañeras que tenían los mismos intereses, todo este tipo de cosas. Y no fue hasta varios años después, que ya yo pues estaba encontrando mi dirección como instrumentista, que me empecé a interesar por la idea de componer. Más que nada, como muchos de nosotros cuando escribimos música como instrumentista, estamos escribiendo plataformas para la improvisación, ¿no? Como lo fue Giant Steps, como lo
claro,
fue
So claro. What.
Son plataformas para cosas que ya estamos estudiando
sí. Para
poder practicarlo realmente. Pero también me interesé mucho por la idea de dar algunos pasos hacia atrás y mirar mi raíz, mi crianza como puertorriqueño y tratar de entender esa música igual que había estudiado el jazz, pues estudiar esa música por igual. Y ahí fue que empecé a ver destellos de ideas que combinaran esos elementos, ¿no? Como te mencioné, de una manera más balanceada, de una manera donde pudiera reflejar mi personalidad, pero a la misma vez reflejar todas estas cosas como por igual.
Me gustaría hacerte unas preguntas puntuales que tienen que ver con trabajos que vos hiciste, uh-huh. junto a otros grandes. Uh-huh. Bueno, alguna como trompetista, Jerry González, por uh-huh. ejemplo.
Sí.
Jerry González es un personaje tan enigmático uh-huh. para mí sí. que no lo pude conocer en mis viajes a Madrid, uh-huh. porque falleció uh-huh. un mes antes que yo llegara.
Pero.
La Ford Apache Band.
Así. Sí, un grupo emblemático dentro de lo que significa esta fusión o combinación o balance, como lo queramos llamar, entre el sonido más latinoamericano, afrocaribeño y el jazz. Jerry González, gran trompetista y percusionista, y su hermano Andy.
Y Andy, contrabajo, ¿no? ¿Verdad?
Exacto, forman este grupo que realmente era lo que le llamamos un crisol o una combinación de estos elementos. O sea, había músicos que venían desde ese lado, había músicos que eran músicos de jazz, como Larry Willis,
sí,
como Joe Ford, como John Stubblefield. Había músicos que estaban entre medio, como el baterista Steve Berríos, Jerry, Andy. Entonces crearon este sonido que era único.
Sí.
Y no solo único, era un sonido para mí bien neoyorquino,
uh-huh,
que solo pudo haber pasado en Nueva York.
Claro.
Jerry y Andy, que son de descendencia puertorriqueña, nacieron y se criaron en el Bronx.
Sí, sí,
o sea, ellos realmente son de Nueva York, pero dentro de todo siempre buscaron pues la música de ellos, la música del Caribe, y tratar de buscar manera de inyectarlo dentro del jazz, que también era música que los rodeaba como neoyorquinos, que eran, ¿no? Yo, pues, como muchos de mis compañeros y compañeras, crecí estudiando su música y mirándolo desde lejos, y eventualmente tuve la oportunidad de colaborar con Jerry en Nueva York varias veces con el For Apache Band, a veces como sustituto, a veces como invitado especial. Y justo hoy estuvimos hablando con unos amigos aquí en una tienda de discos que fuimos, Mintons, que les enviamos un saludo.
Sí, sí.
Ahí compramos varios
vinilos.
Sí, sí,
sí, sí.
Estábamos hablando sobre Jerry.
Sí.
Jerry era un tipo duro.
Sí,
era un tipo duro, ¿no? Y era un tipo bravo. Pero mira, con nosotros, conmigo, con Henry, nuestro baterista, con Luis Perdomo, mira, siempre fue el tipo más amable, el tipo, o sea, lo que era, ahí es que tú te das cuenta realmente que era una persona que amaba la música, apasionado. O sea, tú te sentabas con él y podías estar hablando de discos y de música por horas y horas y horas y horas, y él nunca quería parar. Que si McCoy, que si Tito Puente, que si Los Papines, que si el Coltrane, que Charlie, todo era música, música. Entonces ahí es que tú te das cuenta que por más que un músico logre y por más que un músico pues tenga experiencias y pase por diferentes cosas, diferentes facetas, a la hora de la verdad siempre se mantiene ese amor inicial, como esa semilla original que fue lo que te llevó a la música, que fue ese amor,
sí,
que siempre está ahí, ¿no? Que es lo que todos nosotros soñamos con mantener siempre hasta que el día que vayamos a la tumba.
Claro, porque a veces no es ni siquiera el dinero, ¿ah?, ni nada. Muchas veces uno hace toques y presentaciones donde no cobra buen dinero. Hay otra cosa ahí.
Pero la música te paga.
Sí.
Miguel, yo te quería preguntar algo que está relacionado, que tiene que ver con cómo se transmite ese amor a la música, no solamente en términos informales, sino en los términos formales de la enseñanza, porque sabemos que además de tus shows de mañana y pasado vas a dar un par de masterclasses, y que sos una persona, sí, que da clases. ¿Cómo se hace para comunicarle a alumnos de, imagino, procedencias muy distintas, de vidas muy distintas, de historias muy
diversas? Y hasta diversas, niveles muy, sí, sí, distintos, sí, claro, también,
y
¿no?,
de niveles, claro, muy, sí, muy diferentes, que hay algo ahí para hacer, que hay un camino ahí para recorrer.
Sí, sí. Mira, yo pienso que este tipo de interacciones son esenciales, tan esenciales como las presentaciones que vamos a estar haciendo en el club, porque aquí es que tenemos la oportunidad realmente de interactuar con los músicos, hablar sobre temas puntuales de lo que estamos haciendo como improvisadores, compositores, lo que estamos haciendo como grupo, lo que se vive como músico. Una de las preguntas más comunes es, ¿sabes?, ¿cómo es la vida de un músico? Es la pregunta que yo me hacía cuando yo empecé a tocar. A mí me gustaba la música, pero ¿cómo es la vida de un músico? ¿Qué tiene que hacer un músico en su día a día? ¿Cuánto tú practicas? ¿Dónde entran tus temas de la familia, de las otras responsabilidades? Entonces, para mí es bien importante encontrar estos espacios donde se puedan interactuar con los músicos. Yo pienso que muchas veces es un reto, más que nada porque tú quieres, cuando hay muchas personalidades, muchos lugares, muchos niveles, tú quieres que todo el mundo salga con algo, que se lleve,
exacto,
algo de,
sí,
la actividad,
sí,
¿no? Entonces, pues hay que encontrar un balance más o menos entre lo que te presenta el grupo, encontrar un balance para poder tocar a la mayor cantidad de personas posible. Pero más allá de eso, yo pues me veo a mí mismo de músico joven, inclusive más joven que un músico universitario, y pienso en ese momento donde algo hizo clic en la música. Yo vi a alguien tocando o escuché una música o algo, alguien que un maestro o alguien me dijo, que yo dije, Eso me hace sentido. Eso, ese es el camino. Yo no sé cuándo yo estoy causando ese efecto en los demás. Tú no lo sabes, lo otra persona. Claro. Pero pienso que como músico es nuestra responsabilidad estar disponible para prestar ese servicio, para crear ese efecto en un músico joven, ¿no? Que tú puedas decir algo que para ti fue algo que hice todos los días, pero para ese músico es como un wow. Ajá. Ese es el camino.
Hay algo que a veces sucede en las masterclass, en las clínicas, que es que los asistentes, los músicos, a veces son músicos profesionales, otras veces estudiantes, se van con una motivación personal de ahí para decir, loco, me voy a poner a estudiar el saxo ahora, o música o lo que fuere. Tengo entendido que las masterclass, algunas pueden llegar a ser para saxofonistas, pero son para músicos en general. Sí, hay mucha cuestión de la rítmica de la música latina.
Lo que estamos haciendo, que la estamos organizando, la de mañana voy a hacer yo solo, y hoy voy a hablar un tema en particular, y entonces la que va a incluir el grupo completo es el miércoles. Vamos a también trabajar otros temas, pero honestamente, mira, la idea de esta masterclass es que nosotros preparamos unos temas, pero también podemos adentrar temas de preguntas que salgan de los músicos, uh-huh, que es lo que generalmente pasa, claro, ¿no? Igual con los instrumentistas, puede ser que una pues vaya música saxofonista, pero por ahí va un pianista y un batero, un bajista, entonces hay cosas que pueden salir de la combinación de elementos que pues uno más o menos en el momento lee lo que está pasando y trata de, como te mencioné, incorporar y tratar de que todo el mundo se lleve algo de la actividad. Nosotros pues también nos interesa mucho durante las masterclass escuchar a los músicos, si tienen un, bueno, mira, ¿qué tú piensas sobre
que
eso?
Que se puedan sentar y tocar
que
un
puedan tocar, nosotros escuchar y también poderle dar un poquito de nuestra impresión. Eso generalmente también es muy positivo porque nos da a nosotros una idea de lo que estamos, con lo que estamos trabajando, y les da también una idea a ellos de quizás una perspectiva que hasta ese momento no han podido escuchar o experimentar.
Tenemos pocos minutos porque Miguel tiene otras entrevistas y otras cosas que hacer. Pero a mí me gustaría escuchar el sonido del saxofón de pies en una caja. Pero vamos a organizarnos de alguna manera. No voy a sacarte más de 5 o 10 minutos más.
No, tranquilo.
Igual de todas maneras voy a aprovechar para decir que tenemos mañana martes y miércoles, atención, la gente de Buenos Aires y alrededores, los únicos dos conciertos por ahora de Miguel Zenón con su cuarteto en el Café Berlín.
Así es, Avenida San Martín, 6656, acá en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo sacan las entradas las personas?
Livepass.com.ar.
Bueno, vamos a mencionar las masterclass también.
Sí, hoy fue la de Luis Perdomo.
Sí.
Que se llamó La importancia del ritmo en la improvisación. Y mañana tenemos Ritmos latinoamericanos en contexto de jazz.
Sí.
Disertante Miguel Zenón. Y el miércoles, Conceptos rítmicos avanzados, interacciones con bandas. Y va a estar el cuarteto completo. Uh-huh. Las masterclass son en el Hotel Meliá, en el subsuelo.
Ahí en el Jazz Boyer, que es un hermoso lugar.
En Posadas 1557, también en la Ciudad de Buenos Aires.
Miguel, ¿cómo sigue tu periplo? ¿Te volvés para allá, para Estados Unidos?
Pues mira, nosotros venimos más o menos de una gira latinoamericana que empezó en México. Tuvimos algunas fechas en México, después fuimos a Chile. Estamos ahora aquí en Buenos Aires, terminamos en La Paz, justo después de aquí. Uh-huh. Y ya después de ahí nos regresamos a la casa. Pero ha sido muy bonito, honestamente, y le agradezco mucho a todo el equipo de Ponte Producciones, a Luis, a Sandra, tener la oportunidad de hacer una gira.
Claro.
En Latinoamérica, lo cual para nosotros nunca había sucedido. O sea, yo había visitado Buenos Aires y me iba a la casa, o me iba a Río de Janeiro y me iba a la casa.
Claro.
Pero poder hacer una gira realmente es único y especial. Estamos muy agradecidos, muy contentos de tener esta oportunidad, porque como músicos latinoamericanos, pues es algo que, aunque no se da todos los días, se siente bien, bien especial y bien único.
Ojalá pueda ser una por año, ¿no?
Ojalá.
Porque aquí en Argentina la gente empieza a correr la bola, como decimos nosotros, y cada vez el público es más.
Sí, sí.
Miguel, tenemos un par de minutitos para una improvisación con ese saxo alto. Vamos. ¡Qué maravilla! Miguel Zenón aquí. Thank you. maravilla, Miguel Zenón, muchas gracias por tu visita, hermano. Que vaya todo muy bien aquí en Buenos Aires y que se repita.
Gracias por invitarme, ha sido un placer y saludos a todos. Esperamos verlos en los shows y en las masterclass.
Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a las noticias, ya venimos.
Perdidos en la Tierra.
El peor de los lugares.
En el peor de los momentos. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde y 31 minutos, 28 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. El titular de ARBA aseguró que lo recaudado en la provincia es devuelto con obras y tecnología. Así lo señaló Cristian Girard al anunciar hoy la incorporación de 30 nuevos sensores en rutas bonaerenses para controlar camiones. Precisó Girard que en casi 5 años, a través de los programas de fiscalización, se recuperaron 730 mil millones de pesos de evasión, lo que equivale a un mes de recaudación.
Hablando puntualmente de cómo se expresa esto en términos de evasión recuperada, estamos hablando en estos casi 5 años de 730 mil millones de pesos de evasión que recuperamos a través de los distintos programas de fiscalización que tiene ARBA, equivale más o menos a un mes de recaudación de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, un mes de recaudación, vamos a redondear ahí. Y en particular, los controles de mercadería en tránsito derivan en general en la aplicación de multas. En este periodo que llevamos al frente de ARBA, hemos determinado 30 millones de dólares en multas, que es el equivalente de lo que estamos invirtiendo en las balanzas dinámicas.
Otra suba del dólar blue. Tocó el máximo de casi un mes y avanzó a 1.240 pesos. En cuanto a los dólares financieros, el MEP cotizó a 1.162,31 y el contado con liquidación a 1.192,44. Los dólares tarjeta y ahorro, en tanto, cotizaron a 1.607,20. Mañana continúa la venta de entradas para Gimnasia Boca por la Copa Argentina.
Queda la última media hora para que los hinchas del Lobo pasen por la ventanilla con su QR y retiren las entradas para el partido que se disputará en Rosario el próximo miércoles a las 9 de la noche. Según informaron desde la sede, mañana, desde las 11 de la mañana, estará el remanente de tickets que no fueron vendidos y será para socios y no socios. Los datos oficiales registraron que hoy pasaron más de 6.000 triperos entre populares y casi 1.000 para retirar su platea. Así nos contaba su experiencia Nicolás, quien dijo que fue fácil y que tiene muchas expectativas para el partido del miércoles.
Cuatro amigos, tres amigos y yo. Prefiero mantenerla, pero bueno, ojalá que sea lo que todos queremos.
¿Sacar la entrada fácil ahora?
Sí, ahora está re tranquilo. Yo había sacado el QR, lo canjeé y listo.
Desde el Bosque de la Plata, Rizo Olivares, Informa Provincia.
28 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé la isla Martín García y Santa Coloma en Varadero y todos los destinos con pueblos turísticos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Te llevamos con nosotros.
¿Con nosotros?
No preguntes a dónde.
No preguntes a dónde.
Perdidos en la tierra.
A ver mi agenda. Abro acá. A ver qué puedo hacer. ¿Qué hay de nuevo en la música? ¿Qué hay de nuevo en la ciudad? ¿Qué hay de nuevo en el país? Por favor. Que se venga la agenda.
Buenas todo el mundo, acá les habla Gastón de 4 pesos de propina. Les quiero invitar para este 26 de octubre al Festival Internacional Vagamundos en el Galpón B. Vamos a estar junto a 4 pesos con un montón de bandas. Nada, queda todo el mundo invitado, así que un saludo grande para Perdidos en la Tierra y toda la gente de AM Radio Provincia. Abrazo grande.
No se escucha mi voz, pero es mía. Si ando de buena, si dispone la ocasión, la buena onda no la ando regalando. Al primero que venga y quien reviente el cascarón, que me revuelva los misterios a ver qué encuentra en este puente entre el cielo y la tierra. Remando ya la esa eterna rebelde odisea por la ruta de mi amor. Ando mareado entre objetos que me excitan. Cuesta mantenerse en la vía. Voy delirando lo que la ley me permita. Poca libertad, pero es mía. Cielo y la tierra.
muy bien, seguimos aquí en Perdidos en la Tierra. Con música, música, música.
Todavía un poco...
Amor, 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 diría Luis de Lía.
Ah, pero cuánto amor que tiene para dar Gillespie. Que lo desparrama así. Todavía...
Es que está fuera de moda el amor.
¿Sabe qué es verdad?
La gente está con ganas de pelearse. Sí. De agarrarse a piñas. Sí. Cualquiera con cualquiera, hijo de tal.
Sí.
Hijo de...
Sí. Es verdad, tiene razón.
¿Qué pasa? ¿Vamos a entrar en esa lógica? Es la pregunta.
No sé, lo que usted quiere. Entremos donde
no, quiere, no, no, pero no, no. Ya se quiere agarrar la
si
piña.
Si quiere nos agarramos
no,
la piña.
Ya se quiere agarrar la piña.
Si, si se la banca, se la banca.
Pero qué bárbaro, che.
¿Cómo? Son tiempos difíciles en ese sentido. Hay un nivel de irritabilidad muy a flor de piel que es difícil de evitar, ¿vio?
A mí me da un poco de tristeza
y sí,
todo esto.
Ese.
Me da tristeza porque evidentemente estamos atravesando un retroceso en nuestros hábitos y costumbres y en nuestra forma de ver la vida. A ver, donde no se habla más de ideas, solo se habla, digo, sobre todo de los políticos,
sí, sí, sí,
de la destrucción del otro.
Sí, y bueno, en algunos casos de manera demasiado explícita.
Literal.
Para, sí, para un régimen democrático. Y además, supongo que lo notó, eso que un poco se extiende a personas que no pertenecen a las dirigencias, empezó a transformarse en la vida cotidiana, en algo que es hablar también casi exclusivamente de plata.
Sí.
Pero
sí,
no solo porque no alcanza.
Escasea la plata.
Escasea, entonces sí, uno sí dice, habla con cualquier persona y dice, es 15 y para mí ya es fin de mes. No solo por eso, sino que el discurso que empieza a preponderar es el de que lo único importante en la vida, por eso pienso un poco también en lo que charlábamos recién con Miguel Zenón acerca de cómo
sí
pensar en otras cosas y tener un objetivo en la vida que tenga que ver con otras otros horizontes. Pareciera que el único es hacer plata.
Es que cambió un poco el paradigma. Hacer plata a toda costa.
A toda costa.
Hacer plata como mencionaban el fin de semana hablando con la gente de la industria farmacéutica en un canal que no es de mi predilección y que precisamente no apunta directamente al beneficio del pueblo.
Sí.
Particularmente,
sí,
pero en virtud de que los medicamentos están costando 5 veces más caros que en España,
uh-huh,
en un país como este, y hablando y directamente este tipo que era presidente, no sé qué, de farmacéutico, decía así, literalmente, si no hay... Nosotros, al no ver que hay una política sanitaria ni una regulación,
claro,
nosotros vamos a cobrar lo que nosotros querramos.
No hay ley.
En este momento, decía, estamos un 100% arriba de la inflación.
Sí.
O sea, están yendo en una Ferrari los precios de los medicamentos y a nadie le importa un carajo.
Y además está habilitado por el estado actual de cosas del mundo, pero muy en particular del país, que exista esa impunidad, que ese empresario pueda decir, sin sonrojarse,
sí, sí,
que está poniendo sus productos al precio que se le ocurre.
Cosa que antes sería... nadie lo diría, nadie blanquearía, digamos.
Y al menos te lo disfrazaban un poco. Pero pensemos que esto sucede en un país en el que, ahora sí me voy a
sí
meter, el presidente dice, hicimos el ajuste en verano, para que la gente se enterara menos. Y lo dice, no es que nosotros lo leemos entre líneas. Lo dice con orgullo, además, porque puede. Y es muy grave, y no me estoy metiendo en las otras cosas graves que dijo durante el fin de semana, mucho más graves, además. Pero,
sí,
pero es que son parte del mismo sistema de... Iba a decir ideas, pero me parece una palabra demasiado
ahora
grande para él.
Si vos... ¿Cómo es la dinámica de esto? ¿Y por qué yo decía que a mí me entristece el nivel muy pobre del debate político, del debate de la realidad. Porque si vos haces, por ejemplo, esa crítica o esa observación que vos estás haciendo en este momento,
sí,
y lo hicieras en una red social o lo hicieras en un programa de televisión, la respuesta a eso sería atacarte a vos.
Claro.
O sea, vos haces una crítica y nadie te dice...
Es mentira.
O vamos a debatir este tema. Dice, vos sos un fracasado.
Sí.
Se te acabó la pauta.
O se ataca a la persona que supuestamente defiende, el que está diciendo eso, supongamos que soy, claro, yo. Aunque uno no haya nombrado. O sea, sí, yo puedo decir lo que acabo de decir y la respuesta puede ser, y pero vos votaste a un chorro. A otro. Y no hay conversación posible ahí.
No hay conversación posible. Estamos en este momento entre las fake news, lo que se llama el metaverso, que ya es verso total.
Bien metido el verso.
Claro, claro, la posverdad y todo, sí, eso es muy extraño. Es muy extraño.
Es muy extraño y mencionaba lo del presidente diciendo cosas graves porque no, subrayo esto, supongo que se dijo muchas veces a lo largo del día en algunos medios, no en todos, en particular en esta radio. Es muy grave todo lo que dijo el presidente durante el fin de semana. Lo que dijo el viernes,
es
lo
muy
que
grave,
dijo el sábado, muy en particular lo que dijo el domingo. Es muy grave, no puede ser naturalizado, no puede ser tomado como una cosa más. Y no podemos naturalizar que los medios que replican eso digan duras críticas del presidente al kirchnerismo. No son duras críticas,
claro, claro,
son discursos eminentemente fascistas.
Sí, sí, sí.
En todo su contenido, en todo su mecanismo, en el mecanismo y en el contenido.
Ay, yo no quiero hablar, porque si hablo... Si hablo voy a decir una barbaridad.
Bueno, pero bueno.
Digamos, a mí no solo me molesta lo que escucho de parte de los funcionarios y de Milei, sino de la ablandadita que hacen los medios.
Y sí.
De decir, no, pero él no quiso decir eso, pero él lo dijo una cosa. Ese trabajo de maquillaje que salen a cubrir.
Y bueno, sí, es así de indignante. Así como usted lo plantea.
Tengo buenas noticias.
Qué bien. Las estábamos esperando.
Sí, y tiene que ver con, en este caso, Ringo Starr. Hablamos mucho de McCartney.
Sí, pues vino McCartney.
Y en este programa hablamos mucho de Lennon, hablamos mucho de Harrison, de los tres. Pero
sí,
del pobre Ringo Starr, ¿quién habla?
Yo esperaría que por lo menos en este programa.
Bueno, este programa es el adecuado. Y Ringo, ahí con su... Él va más... tiene un motor que va a gas. Nunca lo pasa a nafta, como McCartney, que hace una gira mundial. Sí. De repente Ringo te graba un tema cada 10 años.
Sí. Me cae simpático igual que él acepte ese lugar...
Sí, sí.
Primero del cuarto Beatle, digamos. Sí. Y después de la persona que... Justamente va a otra velocidad.
Otra velocidad, otra ambición.
Sí.
Otra ambición. Es un tipo, vos fíjate que durante los primeros tiempos que tenía Instagram, posteaba cosas bastante domésticas,
sí,
en un punto. Esas caminatas, él está viviendo en una zona que se llama Colorado. No, yo no conozco en Estados Unidos, pero bueno, que hay montañas, bosques.
Uh-huh.
Y el chabón salía a caminar, como cualquiera, por el costado de la ruta, y iba filmando boludeces, como cualquiera, una ardillita.
Sí.
Y vos decís, es Ringo Starr este chabón. Hay alguien, hay un camionero que en este momento lo está viendo al costado de la ruta. Y que dice, este que está caminando. Por ahí ni bola le da tampoco.
O es un camionero que va a llegar a su casa y va a decir, no sabes a quién vi hoy, filmando una ardilla.
Tal cual. Y ahora ha sacado... un tema nuevo.
Sí, sacó un tema que se llama Time on My Hands, o sea, el tiempo en mis manos.
Bueno,
que es lindo,
muy propio,
nombre
de un batero.
Sí, exactamente. Que en realidad es un adelanto de un disco que sale el 10 de enero. No falta tanto, pero faltan unos meses. El disco se va a llamar Look Up. Y lo que me llamó la atención fue justo... Vio que cómo se van hilando las cosas a veces cuando uno está medio empecinado con cosas. A propósito de haber podido ver en vivo a Paul McCartney, hace como 2 semanas que prácticamente no estoy ni viendo ni escuchando otra cosa que no sea material acerca de los Beatles.
¿Cómo te pegó?
Me pegó mucho.
Vos venías con otra energía, mucho blues, sí. Diría Mirta Legrand. Muy blusero, Tomasi, muy blusero.
Sí. Y hay un documental que se llama Paul McCartney 321.
Sí, que es una maravilla.
Rick Rubin, que es buenísimo, con el productor discográfico. Y ahí, bueno, explica algunas cosas de la composición de las canciones.
¿Sabes que Rick Rubin prácticamente no sabe tocar ningún instrumento? Es un detalle, una cosa que te cuento. Es uno de los productores más importantes del mundo musical.
Sí.
Y no toca. Nunca le llamó la atención. Creo que tienen una guitarra en la casa, pero no. A él le gustaba el sonido. Sí. Él miraba la radio y decía, yo quiero estar de ese lado.
Bueno, es que en ese documental se nota eso, porque mientras McCartney está tratando de contar acerca de cómo eligió un arreglo, cómo compuso una canción, cómo llegó a una idea musical, Rubén está más preocupado por
el sonido del bajo. Cómo lo grabaron. Sí.
Pero se complementan muy bien. Y en esa conversación hay un momento en el que hablan de Ringo como cantante. Y Paul dice, a Ringo le gustaba y le quedaba bien cantar country.
Claro.
De hecho, había grabado en los primeros discos de los Beatles, donde había muchos covers, sí. Act Natural y otros. Dice, y entonces hubo un momento en el que empezamos a decir, che, hay que componerle para que cante. Claro. Y ahí están un par de las canciones que
bueno, una de las más conocidas es Yellow Submarine.
Claro. Y que siempre son más festivas.
Y con una ayudita de mis amigos.
También, sí. También. Y Ringo compuso muy poco para los Beatles, casi nada. Pero lo que compuso uno distingue ahí.
Sí, hay algo muy particular, sí.
Bueno, el disco que acaba de grabar y que va a sacar en enero es un disco de música country.
De música country directamente. Ya le pegó Colorado.
Directamente.
Ya está chupando birra en las estaciones de servicio al costado de la ruta.
Vestido de cowboy.
Ya está. Lo perdimos.
De hecho, está vestido de cowboy en la imagen promocional. Mírala, se la muestro. O sea, el sombrero que tiene.
Es una maravilla la cara que tiene. Un sombrero blanco. Maravilla.
Recordemos que tiene 84 años.
Sí. Vamos a escuchar. Claro, uno, el más grande de
los
Beatles.
El más grande. Sí.
A ver cómo suena lo nuevo de Ringo Starr.
I used to have a true love. Everything was fine. But now she's found a new love. She's no longer mine. But she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town. When she was my baby, I was a busy man. But she slipped through my fingers, and I've got time on my hands. Time on my hands. The lesson's been learned. Been done.
Linda canción. La verdad, la cara de Rocío Alonso no me gustó nada.
¿Por qué?
No le puso, ya tocó el primer acorde, decir una cosita, tocó el primer acorde, Ringo Starr,
sí.
Y Rocío Alonso casi se levanta y se va. Una de las peores recepciones tuvo el tema en Argentina de lo que esperaba. Lo cierto es que no, y está yéndose Rocío. No inventó nada, vamos a decir.
No, bueno.
No.
Es un disco country.
Ni un acorde.
Igual.
Está muy metido en el género y aparte yo lo escucho. Es como cuando, no sé. A ver, usted se pone Riquelme el pantalón corto y sale a jugar ahora con 40 y pico años.
Sí, va a jugar mejor que cualquiera de los otros muertos que tenemos.
Pero quiero decir, usted le va a perdonar cualquier cosa.
Sí, sí.
A mí me pasa lo mismo con Ringo Starr. Aunque la cuelgue de la segunda bandeja.
Y sí.
Y bueno, yo...
Igual, ¿puedo decirle algo?
Sí.
Estaba bien producida y bien cantada la canción.
Muy bien producida, suena muy bien cantada, muy afinado. Creo que no hay tanto autotune como parecería. Muy lindo, pero no me movió un pelo.